noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, jueves 7 de septiembre del 2023. Está con nosotros Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con el resumen porque ni para qué empezamos a tratar de decir en pocas palabras lo que ha ocurrido, porque es muchísimo. Pero bueno, entremos con que hoy el presidente López Obrador anunció que va a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. A ver, adelante. Tras la descalificación del proceso por parte de Marcelo Ebrard, Morena dio a conocer anoche que Claudia Sheinbaum ganó con una ventaja de 2 dígitos la encuesta o las encuestas. Es una encuesta y luego las otras que eran espejo para definir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y que se va a convertir en su candidata presidencial. Ocurrieron muchas cosas a lo largo del día. De entrada, lo que tuvimos en este espacio, más adelante esta conferencia de prensa donde aparecieron todos los que participaron a la excepción de Marcelo Ebrard, se dieron a conocer los resultados de la encuesta de Morena y de las espejo, con resultados totalmente coincidentes. Y en realidad otro de los temas importantes es que en el partido, desde Claudia y todos los más que hablaron, con una posición bastante digamos no confrontativa con Marcelo. Pero bueno, vamos a tenerle todo esto, toda esta información.
Así es, Denise. Por lo pronto en Morena ya no tenemos espacio, es lo que ha asegurado Marcelo Ebrard. El ex canciller aseguró que no esperaba lo que pasó el día de ayer y anunció una reunión este jueves con su equipo para tomar decisiones, pero dijo que lo que sí le queda claro es que en Morena ya no tenemos espacio. Esta declaración la dio en entrevista con Ciro Gómez Leyva aquí en Grupo Fórmula. Cuestionado sobre si estará en la boleta electoral del 2024, Ebrard respondió que sí, y cito, porque tengo que ser leal con la gente que me apoya. Y también habló sobre la posibilidad de que sea con Movimiento Ciudadano. Ante esto, él señaló, decía Lenin, que hay días que cambian la historia y hay décadas que no pasa nada. Este día puedo ser uno de los días que sí cambian la historia, es lo que dijo Marcelo Ebrard.
Vamos a escucharlo.
Escuchamos.
Hoy tomaremos decisión por día y el lunes citamos una asamblea de nuestro movimiento internacional porque son muchísimas personas que están participando y ahí tomaremos el camino que sigue. Lo que sí nos queda claro es que ya en Morena no tenemos espacio.
Ahí está, en Morena no tenemos espacio, fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Creo que ahí sí ya quedó más claro, a pesar, hay que decirlo, de los llamados, incluso hoy el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el fondo también muy conciliador, dijo a Ebrard, es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente. El presidente pidió esta mañana esperar a ver qué decidía, lo dijo. Entiendo que antes de que Ebrard dijera que ya no tiene espacio en Morena, a quien calificó todavía como un amigo, aclaró que es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente y también dijo que existe la posibilidad de que Marcelo quiera ser candidato independiente, lo que podría dejar a Xochitl Gálvez en tercer lugar de la elección. Este fue un comentario que hizo el presidente diciendo que tiene Marcelo mucho arrastre entre las clases medias y que, pues básicamente, pero bueno, vamos a escuchar un poco lo que dijo. No sé si me da todavía tiempo antes de ir una pausa, pero escuchemos lo que dijo, por favor, adelante.
Claro que tiene cabida en Morena, por supuesto que tiene cabida en Morena. Morena es del pueblo, Morena es de la gente, y él está comprometido con esta transformación, claro que tiene.
Si se va de Morena.
Morena es la casa de Marcelo. Desde aquí también yo le extiendo una invitación a Marcelo Ebrard a que platiquemos, por supuesto que hay todavía mucho por hacer en este proceso histórico de transformación. Y queremos que él siga contribuyendo de manera protagónica como lo ha hecho.
Bueno, ahí está. Esto es Mario Delgado hablando sobre esto. También tendremos, por supuesto, lo que dijo el presidente en la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le estamos dando pues un resumen de lo más importante. La información está ocurriendo mientras hablamos. Hay una reunión en la que está Claudia Sheinbaum reunida con su equipo. En fin, Marcelo Ebrard también anunció que estaba reunido, que después va a hablar. Pues todo esto es importante. Lo cierto, y simplemente haciendo un mini resumen de lo que ya le hemos comentado, es Claudia Sheinbaum ayer ganó en la encuesta de Morena con resultados muy similares en las encuestas espejo de las casas encuestadoras que habían propuesto los otros, ella y los otros aspirantes. El presidente se vio tranquilo en la mañana. Todos han sido bastante, pues no dramáticos sería la palabra respecto a la ruptura de Marcelo Ebrard. Creo que podrían haber habido varios tipos de reacción, han sido más bien de decirle que puede regresar. Marcelo Ebrard, aquí en este espacio con Ciro Gómez Leiva en la mañana, dijo que él no encuentra ya espacio y que está por decidir, y dijo una frase pues muy rimbombante como la que estábamos escuchando, la que tú dijiste. Lenin decía que hay días que cambian la historia y hay décadas que no pasa nada, y este día puede ser uno de los que sí cambian la historia. Esto quiere decir que es porque él va a avisar en unos momentos que se va como candidato independiente, le quedarían unas horas para eso, o que se va con otras personas. En fin, también escuchamos yo a Mario Delgado invitando a Ebrard a quedarse. Y bueno, rápidamente nada más decir lo que pasó ayer. Cuatro de los cinco exaspirantes a la coordinación esta de los comités en defensa de la Cuarta Transformación sí reconocieron el triunfo de Claudia e hicieron un llamado a la unidad. Ayer claramente y con caras desencajadas, porque sí, había algunos resultados fueron terroríficos. Sí. El de Adán Augusto López, por ejemplo, terrorífico, porque como decían, le metió muchísimo a la campaña, dinero espectacular, este más. Sí, era muy evidente. Muy buen resultado de Gerardo Fernández Noroña. Ricardo Monreal, un muy mal resultado. Manuel Velasco, sorprendente. Pero bueno, vamos a escuchar brevemente lo que dijeron los otros aspirantes.
Soy un convencido porque fundé este movimiento que es en unidad y que aquí no sobra nadie, vamos todos juntos.
Que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard.
Nadie sobra. Nadie es innecesario. Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando.
Estoy aquí con la frente en alto para respetar mi palabra. Y los resultados fueron muy contundentes.
Bueno, pues ahí está. Y también hubo reacciones, Memo, de la oposición.
Así es. Los tres dirigentes del Frente Amplio por México, Denis, cuestionaron la limpieza de este proceso interno morenista. Por su lado, Marco Cortés del PAN escribió en Twitter: con el dedazo en el proceso de Morena comenzó el fin del gobierno de López Obrador, porque su corcholata perdió el gas. No levanta ni levantará. Ebrard, ánimo, aguanta. El pueblo se levanta y ya decidió que Xóchitl será la primera mujer presidenta de México. Por su parte, del PRI, Alejandro Moreno publicó: por lo visto, el proceso de Morena resultó peor que de lo que se esperaba. Tramposo, violento y fraudulento. Es un circo y una farsa, exclamó Alejandro Moreno. Son incapaces, continuó, e ineptos. No pueden llevar un proceso interno en paz. No tienen calidad moral, continúa, para hablar en nombre del pueblo cuando ni a sus propios militantes respetan. Mientras tanto, de este lado avanzamos unidos y fuertes. Les esperamos en 2024. Con lo que quede de Morena, les vamos a ganar. Y finalmente, por parte del PRD, Jesús Zambrano escribió: en Morena están moralmente derrotados y divididos. Evidenciaron que son incapaces de realizar procesos limpios. Les vamos a ganar en el 2024.
Y Xóchitl Gálvez le hizo un guiño a Marcelo tras la denuncia de irregularidades que hizo el ex canciller. La coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, le mandó un mensaje. Le dijo: Marcelo, aguanta. Es que sí. También tiene mucho sentido el humor. Xóchitl Gálvez le dijo: Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Vamos a escuchar lo que dijo.
Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta.
Pues que lo escuchen, ¿no? Es así cuando
que escuchen a Marcelo, creo que es justo que lo escuchen.
Y yo apoyo a Marcelo.
Bueno, y después, a través de Twitter, escribió: a ti tampoco te cumplió AMLO, preguntando, únete a los millones de decepcionados, en este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública.
Bueno, y a todo esto, Denise, hay que decirlo que ahora sí arranca el proceso electoral. Imagínate. 2020, pero de manera institucional y formal y legal. Bueno, esta mañana, con una ceremonia cívica, el Instituto Nacional Electoral dio este banderazo de salida al proceso electoral que tendrá la sucesión presidencial y la renovación del Congreso de la Unión. La consejera presidenta Guadalupe Taddei afirmó que el INE está listo, dijo, para organizar las elecciones más complejas de nuestra historia reciente, y afirmó que cuentan con la solidez institucional, interés y convicciones que se necesitan para el proceso del próximo 2 de junio de 2024.
Bueno, y como si lo político de ayer no hubiera sido suficiente, la Suprema Corte tomó una decisión histórica.
Importantísimo.
La Corte decidió, digamos, ya con completa claridad, la despenalización del aborto en todo el país. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo al colectivo feminista Gire al considerar que la penalización del aborto es inconstitucional, ya que atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad. Con esta decisión, la Corte establece que quien busque o decida practicarse un aborto podrá acceder a instituciones federales de salud y al personal médico no podrá ser criminalizado. Además, el Congreso de la Unión deberá eliminar este delito del Código Penal Federal. Es muy importante decisión. En agosto pasado, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire, interpuso un amparo contra 4 artículos del Código Penal que castigan con penas de 6 meses a 5 años de prisión a quien recurra al aborto. Por cierto, creo que sería muy importante tener hablar con la gente Gire, ojalá nos dé tiempo con tanta cosa, pero sería importante saber porque cuántas mujeres hoy en México están en la cárcel por eso. Creo que es muy importante que tengamos ese dato y comentarlo.
Bueno, hay asuntos internacionales también importantes. Un ataque contra mercado en Donetsk ha dejado por lo menos a 17 personas muertas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de haber bombardeado un mercado local en la región oriental de Donetsk, específicamente en Konstantivna, que dejó 17 muertos y 32 heridos. Este ataque ocurrió en medio de la visita sorpresa que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a la capital, Kiev.
Tremendo, por cierto, hay un video. Hay un video de este ataque en donde se ve la calle, no sé si es una cámara de seguridad, la gente está caminando y de repente se oye un sonido y la gente alcanza simplemente como a voltear a ver qué es y cae este misil o lo que sea, esta bomba. Es muy impresionante, creo que nunca había visto un video que me hiciera sentir tan claramente lo que debe ser estar literalmente en una calle, oír un zumbido, que es cómo corta el viento ese proyectil. No, es realmente aterrador, así, un misil en medio de las calles de una ciudad. Bueno, en otras cosas tendremos también información de deportes. Ayer los Dodgers de Los Ángeles y las Grandes Ligas anunciaron que el pitcher mexicano Julio Urías fue puesto en baja administrativa por tiempo indefinido debido a la investigación que enfrenta por, nuevamente, violencia doméstica. La baja entrará en vigor de forma inmediata e implica que el jugador no tendrá actividad con el equipo, pero sí estará recibiendo sus honorarios mientras dura la investigación.
Y excelentes noticias en más deportes. Regresa finalmente la NFL luego del semestre de descanso. Esta noche se reanuda la actividad de fútbol americano profesional de los Estados Unidos. A las 6:20 de la tarde se va a realizar el kickoff 2023 con el juego entre los campeones jefes de Kansas City y los Leones de Detroit. En el tradicional Monday Night, los Bills de Buffalo van a enfrentar a los Jets de Nueva York.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información y Enrique Hernández nos tiene la información de esta conferencia, la que citó Claudia Sheinbaum a la 1:30, es decir, en unos minutos. ¿Qué sabemos, Enrique? Cuéntanos.
¿Qué tal, Denise? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salud con gusto. Está por iniciar esta conferencia de prensa. Ya está completamente atiborrada de medios de comunicación esta pequeña sala de prensa y que, bueno, pues llegaron a las 12 alrededor de este mediodía aquí a la sede nacional de Morena, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, así como también Mario Delgado, que fue quien recibió. Ahí están todos, excepto, ya sabemos quién, Marcelo Ebrard Casaubón, a quienes le han hecho y reiterado el mensaje de que el partido está abierto, que sí les preocupa, dice Ricardo Monreal, les preocupa, es algo que algunas redes morenistas han insultado a Marcelo Ebrard bien reconoce que es un amigo y que también tiene un buen capital político, por lo que no se merece ese trato, pero vamos a esperar a que dé inicio esta conferencia de prensa en unos minutos más. Aquí estamos atentos.
Muy bien, pues estaremos pendientes para enlazarnos con esta conferencia de prensa. Te agradezco mucho. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Estamos pendientes, por supuesto, esta conferencia de prensa. Estamos también muy pendientes de la otra conferencia de prensa. No sabemos cuánto tiempo, esa no está convocada a una hora determinada, que es la de Marcelo Ebrard, que está reunido con su equipo. Fue muy contundente con Ciro esta mañana. No ve espacio para Len Morena y después además, o sea, claramente se ve en la boleta, en fin, vamos a ver exactamente cómo es. Si fuera como candidato independiente le quedan unas horas, si no, pues tendría que ser por otro partido y pues solo se ve Movimiento Ciudadano. Así es que vamos a una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que ha estado acompañándonos en esto, que tiene toda una serie de contenidos, estos experimentos literalmente de hacer, de tomar decisiones internas en los partidos a través de encuestas, sustituyendo con esto a las primarias básicamente. Primero, preguntarte cómo viste los datos y cómo viste, digamos, la cercanía, diferencia que hubo entre la encuesta Morena y las encuestas Espejo. Me gustaría tu punto de vista.
A ver, primero, ninguna sorpresa en términos del resultado. Ninguna sorpresa, ¿no?, que fueran las cinco, ¿no? Ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa, incluso el orden, el 1, 2, 3. Tal vez en el último lugar, el de Manuel Velasco Arriba de Ricardo Monreal, pero también están en el margen, pues están en diferencia de un punto. Tampoco es grave. No hay ninguna sorpresa.
¿No te sorprendió? Ahora, perdón, digo, tienes
que
razón.
Que te parezcan tantos, que te no, parezcan tantos lo que te
dice, ¿no? No, te quiero preguntar. O sea, es increíble, hay que decirlo, que haya provocado tanta expectación algo que en realidad pues no debía ser sorprendente, porque además ha estado medido y medido y medido y medido y medido. Pero bueno, mi única sorpresa, sí debo decirlo, fue, me parece, un gran desempeño de Fernández Noroña.
Noroña.
Con muy buenos resultados a partir de una campaña bastante austera comparado a otra campaña muy onerosa, y que finalmente la diferencia entre Adán Augusto en el promedio es de 11.18% frente a Noroña de 10.62%. Me parece que es el único que realmente, pues en su campaña, logró modificar del inicio al final.
Mira, te voy a decir algo desde el principio, lo dijimos, desde el principio. El voto de López Obrador, el de Morena, tiene algo de antisistema. Algo de antisistema, desde el 18 es algo del antisistema. Bueno, el único de los seis candidatos que era antisistema es Noroña, es el único. Y su logo y su lema de Noroña es pueblo, es cierto, él era. Noroña es el único que representa pueblo. Entonces, él sí jaló a este segmento que es ese grupo de Morena, que es antisistémico, que es pueblo, que siguió
sí, López Obrador sistema.
Por eso. Uh-huh. Sí, claro. Él era, representaba. Si López Obrador, en el transcurso del sexenio, en algún momento hubiera tocado con su varita mágica a Noroña y le hubiera dicho, él es, no hubiera duda que Noroña hubiera ganado.
Mira, qué interesante.
Él era el que seguía de López Obrador.
Cuéntame cómo ves, la verdad es que es interesante ver pues números muy similares en la encuesta de Morena, sí, y las encuestas Espejo. No sé si está, tú sabes de esas cosas, pero me parece que está en el margen de error.
Todas en el margen de error. Mira, tamaños de muestra tan grandes, con el mismo diseño de muestra, con la misma, o sea, con el mismo cuestionario, era muy difícil que difirieran mucho, ¿no? Si tienes tamaño de muestra corto, a lo mejor difieres, pero 2,500 cuestionarios cada una, te hacen que sea muy poco lo que puedan diferir una de otra. Mismo diseño, mismo cuestionario, todo en la misma estructura, mismos días. Pues iban a salir muy similares como salieron, y esto desarticula un poco el discurso de Ebrard, por cierto.
Pues sí, es lo que te iba a decir. El hecho de que salgan así y que además sean los mismos números, más o menos, de las encuestas a lo largo de todos los últimos meses, pues hace muy complicado, digamos, decir que él iba a ganar. Son 14 puntos. Hoy veía yo que el financiero pone que ellos estaban, que su encuesta era prácticamente idéntica a esto. ¿Qué opinas tú de lo que critica Marcelo Ebrard, de lo que llama las incidencias y del 14.4% de las urnas o lo que fuera, que contenían cada una de ellas, entiendo que 10 votos? ¿Qué opinas del impacto que esas... Mira, a ver, dímelo.
Primero, el 14.4 es de incidencias que dice que se deben de anular y que se anularon incluso, pero junta 10 razones de anulación que no todas tienen el mismo peso. No es lo mismo decir, llegó una bolsa abierta, que está bien, anúlala, esa, ¿no? Que no, porque vimos a que el encuestador de la empresa se bajó del mismo carro
del
que
mismo coche.
El supervisor.
Sí, sí, sí. Sí, lo vio.
Sí, o sea, si después yo estuve supervisando y vi que pues, estuvo bien hecha, ¿por qué voy a anularla? O sea, no tiene el mismo peso para anularla. O sea, yo oí la respuesta del encuestado, yo fui a la casa, pues ¿por qué tenía que anularla? Entonces no tiene el mismo peso. Entonces, uno, 14, ok. La dos, si anulaste las que sospechas que eran a favor de Claudia y las que quedaron, pues entonces dice tú, pues con más razón, sí creo la encuesta porque ya quité las malas. Si tienes que no me favorecían, pues entonces no tengo por qué no confiar en lo que salga. Y al fin de cuentas pudo haber dicho, no confío en esa de las 5, en esa. Me voy a guiar por las otras 4. Pero no tenía razón. Por eso, según yo, es una decisión política un argumento técnico.
Y realmente es interesante porque no noto diferencia en esta interpretación en nadie, que es una decisión política. Finalmente nadie está diciendo que haya sido un proceso, o bueno, por lo menos nadie independiente puede decir que sea un proceso ni perfecto ni nada,
¿no?
Porque además pues sabemos que había una serie de candados, no debates, no propuestas, en fin, muchas razones para que en realidad fuera bastante descafeinado, que provocara pocos movimientos, pero lo que también es cierto es que él jugó con esas reglas, y esto es el tema aquí siempre es, aceptas unas reglas, juegas con ellas, luego no te sale bien, pensaste
Oye,
que igual,
peor,
¿no?
Él las puso, él puso
bueno, además,
la regla.
Sí, sí, sí.
Él puso la regla. No, además puede tener razón en todo, ¿no? En decir que, hubo operación de todo.
Favorita.
Pero él aceptó la regla, ¿no? Él aceptó la regla. Y ahora, pues, como decíamos ayer, las notas se las está llevando él porque no hubo sorpresa en la nominación, entonces la nota es él, que si juega a favor, que si juega en contra, que si
Eso
se va
lo que te iba a decir. Esa es la nota.
¿Sí?
La nota que yo siento dominante no es ya si Marcelo se va, porque ya le dijo a Ciro esta mañana. La nota es... ¿Qué efecto hace y sobre quién, a quién afecta? Me parece, la verdad, interesante. El presidente hoy parecía muy seguro de decir, pues le va a hacer un agujero a la oposición.
Oye, depende del discurso. O sea, cuando me han preguntado, depende del discurso. Si él efectivamente es candidato por otro lado y tiene un discurso suavecito de López Obrador y busca el voto y va a transformar al país, pues entonces ayuda al gobierno. Pero si se es fuerte contra el gobierno, entonces sí le pega a la 4T. El ejemplo sería Roberto Campa. Roberto Campa era un priista, fue candidato en el 2006, pero su objetivo era que no ganara el PRI.
Y su Madrazo era en particular.
Totalmente contra Madrazo para que no ganara. O sea, aquí es depende del discurso. Y la otra es, solo quedan dos boletos. Tiene un camino también que hay que analizar. A lo mejor su camino es, va por MC y luego busca una unificación partido de oposición, como Alberto y Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, me sumo en esta y después en unos meses buscamos un candidato único entre Xochitl y yo. Entonces ese es un camino probable.
Interesante. O sea, hay muchas posibilidades. Noto muy tranquilos, o por lo menos así salió el presidente, así salió Mario, así salió Claudia, como diciendo, bueno, pues que se vaya, está abierta las puertas, ni siquiera aparecen enojados ni nada. Pero en estas cosas un desprendimiento siempre implica un debilitamiento, ¿no te parece?
Sí, siempre, ¿no? Porque se va y seguramente no se va solo, no se van los estados. Y pero está muy tranquilo, de verdad, yo coincido contigo, ya, tranquilo, no, no se va a ir, y si se va, pues capaz que divide a los otros, o sea, muy, muy tranquilo lo vi, pero si su
¿qué dicen las encuestas sobre eso? Creo que el único que hizo una encuesta sobre eso fue El Financiero, que ponía si Marcelo también competía, ¿qué pasaba? Y entendí que en realidad, bueno, estoy tratando de recordar de memoria cómo eran las cifras, pero si Marcelo jugaba como tercer era candidato,
era que lo ponían a él o a Samuel, ¿no? Como posible candidato de MC, a él o Samuel. Ninguno de los dos ganaban, los dos iban al tercer lugar, ¿no? Y los dos andaban por niveles de 10-12%.
¿A quién le quitaban, según tú?
Sí. Mira, no tenemos ni idea de quién le quita todavía porque hay un candidato nuevo. López Obrador tiene razón en que el perfil de los simpatizantes es un perfil más anti-4T, el perfil, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que su discurso, pero digo, habría que esperar su discurso. Él sabe mucha información de la 4T. Si su campaña va a ser dando datos de los errores, de corrupción, eso, entonces sí va contra la 4T. Uh-huh. Si solo va a hacer propuestas, entonces le va a quitar a la oposición.
Bueno, va a ser interesante, es interesante lo que dices, porque efectivamente, si recordamos la de Campa, no fue una campaña de este partido de los maestros, la campaña de Campa era realmente para evitar que Madrazo ganara.
Era.
Punto.
Era.
Y entonces...
¿Tú le quieres a Madrazo? Yo
sí,
tampoco.
Sí, 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 claro, ahí habrá que...
Hay otros dos ejemplos, ¿no? A ver, en su momento, Manuel Camacho y Muñoz Ledo, cuando fueron a la boleta, fueron no a dividir a la oposición, fueron a evitar que ganara el PRI, jugaban con Fox, sabiendo que no iban a ganar, pero era hacer campaña para Fox. Entonces también hay ejemplos de ese tipo.
Bueno, pues entonces ese es el asunto. Básicamente estamos esperando hoy también un posicionamiento de Marcelo, no sé si hasta el lunes lo defina, pero será interesante. Te agradezco como siempre, Roy, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y escuchamos lo que con Héctor Herrera, lo que pasó esta mañana en la conferencia de prensa. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Pues fíjate que hoy el presidente López Obrador se refirió obviamente a esta elección ayer de Claudia Sheinbaum como es la nueva coordinadora del Movimiento de Transformación, y dijo que este fue un ensayo inédito, democrático y exitoso con el que se acaba el dedazo. Hoy, pues una mañanera, yo diría triunfalista, el primer mandatario pidió a Marcelo Ebrard pensar en el pueblo, pero sobre todo dijo en el proyecto. Escuchemos.
Pues es libre, ¿no?, de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Yo sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, hay esa posibilidad, y sobre todo no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto.
Fíjate que recordó que en su momento, pues todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las reglas del proceso ahí en Morena, y sostuvo que Marcelo, pues tiene de todos modos un lugar asegurado, dijo, en el gabinete o incluso en convertirse en el líder del Senado. Pidió esperar su decisión final, la de Marcelo, pero señaló que el ex canciller está en libertad de decidir lo que más le convenga, aunque dijo estar seguro de que no abandonará el proceso de transformación, pero incluso habló de la posibilidad de que pudiera convertirse en candidato independiente. Escuchemos.
¿En dónde tiene más jale Marcelo? En las clases medias. O sea, en una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar, cuarto. Pero bueno, ya, ¿para qué me están ustedes cucando? Ya.
Oye, insistió en que este día termina su responsabilidad al frente de la Cuarta Transformación y que cualquier decisión en torno al movimiento corresponde ahora a la nueva coordinadora, que es Claudia Sheinbaum. Con ella subrayó Denise que hay relevo, porque es una mujer honesta, preparada y con principios. Escuchemos.
Ya como gobernante, en un año, y me retiro, me jubilo. Pero estoy muy contento, porque hay relevo generacional.
Y bueno, fíjate que sobre esta entrega de mando, este acto simbólico, dice que va a ser en la tarde, tarde-noche, en un acto público al que van a ser invitados gobernadores, gobernadoras, aunque todavía no se sabe el lugar. Ahí perfiló que podría ser el Monumento a la Revolución, tal vez en el hemiciclo a Juárez, pero pues esto ya es asunto de Morena. Y adelantó también que el presupuesto que se va a entregar mañana, el viernes, al Congreso, los programas sociales siguen siendo prioritarios. Y también habló de este viaje que va a ser a Chile y a Colombia, bueno, pues para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países. Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, y está con nosotros, y le agradezco muchísimo para platicar de estos temas, Viridiana. Viri, te agradezco como siempre, Viridiana Ríos, analista política, académica. Gracias por tomarnos la llamada sobre este tema. Y déjame empezar por un tuit que enviaste y que me parece interesante, y es este asunto de que se esté dirimiendo, digamos, ciertas decisiones políticas a través de encuestas. No tengo idea, obviamente sale más barato que hacer primarias, si las hacen con grupos de población muy amplia, pues sí pueden ser representativos efectivamente de la voluntad general, y podría ser aceptable en procesos internos, obviamente no así en elecciones constitucionales. Pero es interesante y también implica diferencias acerca de lo que pesan las incidencias, y lo escribiste en un tuit.
Diferencias muy muy críticas, Denise, porque por un lado tú tienes encuestas que son ejercicios estadísticos, es decir, son muestras que se toman de la población con la intención de lograr un espejo, de lograr reflejar cuál es el sentir con cierta probabilidad, con cierto margen de error de la población en su conjunto. Y por el otro lado, tú tienes, si fuera una primaria tradicional, pues una votación en urnas con un conteo. La gran diferencia entre una encuesta y un conteo por votación es que una encuesta, al ser un ejercicio estadístico, es probable que se pueda sacar una muestra de ese ejercicio sin cambiar el resultado. Lo menciono de esta manera porque una de las quejas más importantes que hace Brás es que él argumenta que el 14% de la muestra de las encuestas salió mal, que hubo vicios en el proceso del 14%. Sin embargo, en una encuesta del tamaño que aplicó Morena, que es una encuesta de poco más de 2.500 observaciones, el hecho de que se eliminen 14% de la muestra estadísticamente no cambia el resultado. De hecho, es bastante común que se eliminen observaciones y que se sustituyan secciones en las encuestas sin que ello necesariamente cambie el resultado de este ejercicio estadístico. Con una votación por conteo, por urna, no es así. Con una votación por urna tú puedes cambiar el resultado a partir de un solo voto.
Es por eso Entre otras cosas, claro, entre otras cosas porque si tú anulas, y tengo un recuerdo muy claro de una elección en Boca del Río, si tú, digamos, puedes, hay una distribución no homogénea de la población en las diferentes secciones, entonces una sección, si la anulas en una elección, puede ser toda cargada a un lado por el tipo de persona que viven ahí. Si esto estaba diseñado para ser representativo, lo que tú dices es, significa que un pedacito no estaba cargado hacia un lado, sino que todos los pedacitos tenían que incluir esta diversidad para hacer el espejo que mencionas.
Así es, Denise, pero no solamente eso, sino que algo que influye mucho en la encuesta es el margen de la victoria. Una encuesta típicamente nos da un resultado con cierto margen de error. Una encuesta, por ejemplo, de 600, 700 personas, pues te da un margen de como tres puntos más o menos de lo que da el resultado. Una encuesta ya con 2.500 observaciones te da un margen muchísimo más corto. Estamos hablando de márgenes ya muy, muy, muy pequeños. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que si Claudia ganó por 11 puntos, 14 puntos, hay una encuesta que incluso le da casi 18 puntos de ventaja, recortar una parte de la muestra podría ampliar ese margen de error, pero no al punto en el cual tú estarías observando pues que el candidato puntero y el segundo lugar se acercaran tanto como para sobrepasar estos 18 puntos de ventaja.
Y en otras cosas, pues todo el mundo, Viridiana, está en estos momentos literalmente tratando de adivinar qué va a hacer Marcelo. Tú escribes también sobre eso. Creo que muy acertadamente dices que las declaraciones han sido muy duras de Marcelo Ebrard. No parecería que hay un regreso. Le dijo cobarde a Mario Delgado. En fin, parecería que realmente está rompiendo ya cualquier puente, a pesar de que le siguen diciendo que se quede. Pero, contrario a lo que siento que hay, en muchos grupos, de minimizar la implicación de que Marcelo se salga, tú dices, estas son las cosas que no se pueden, aquilatar necesariamente bien cuando ocurren, sino después cuando se van dando otros hechos.
Sí, Denise, yo veo dos grandes incógnitas aquí que planteaba yo en mi columna en El País. Por un lado, imaginemos que Ebrard se postula por Movimiento Ciudadano. Ebrard es un candidato que tendería a quitarle votos a Xóchitl porque es un candidato que es más atractivo entre las clases medias altas, entre el empresariado, es alguien que conoce los códigos de las élites en este país. Sin embargo, habría otro escenario en donde incluso si Ebrard compitiera por Movimiento Ciudadano, a lo mejor no resultaría ser un candidato tan atractivo como alguien como Samuel García. No tenemos que olvidar que Samuel García es extremadamente bueno haciendo campaña. Tiene una esposa influencer, es una persona extraordinaria al tomar los micrófonos, es un hombre que se concibe como joven, viene de Nuevo León, un estado que está teniendo un tremendo crecimiento económico, mientras que Ebrard lo que ha mostrado es ser un candidato un poco más soso, un poco más desangelado, es alguien que pues no ha logrado realmente ganar una elección de forma contundente. Entonces, incluso para Movimiento Ciudadano, digamos que en el ambiente político se está leyendo como que Movimiento Ciudadano está listo para cachar a Ebrard. Yo no estoy tan segura, yo creo que Movimiento Ciudadano tiene también ahí una disyuntiva de si quiere o no tener a este candidato, o si quiere pues impulsar a alguien como Samuel García. A eso se adiciona, Denise, otra incógnita, que es pues realmente cuál podría ser el futuro de Ebrard, digamos, como candidato ciudadano, que es un poco lo que nos mencionaba esta mañana López Obrador. Interesantemente parece que López Obrador estaría contento con un proceso ciudadano, porque eso reduciría de manera importante la capacidad de Ebrard de ganar cualquier tipo de elección. Es muy difícil competir en México como candidato ciudadano, y además pues sí le robaría votos a Xóchitl Gálvez, entonces sin duda ese sería el escenario favorito de López Obrador.
Bueno, pues interesante, Viridiana, vamos, yo creo que son ya cuestión de horas también para que esto se defina, por lo menos ciertas cosas, y después yo sí quisiera decirlo, porque además así no lo ha demostrado la historia, las campañas están llenas de sorpresas, y digamos, como sentir que ya todo está dicho, o que eso no importante, que Marcelo se vaya, o le va a pegar o no le va a pegar, es algo que es difícil determinar. Por supuesto, se pueden hacer hipótesis y habrá que ver cómo se va decantando todo esto. Pero bueno, por lo pronto, horas, momentos muy definitorios los que hemos estado viviendo. Y yo no voy a dejar de decir que una de las cosas más interesantes que ha ocurrido es que México va a tener una contienda entre dos mujeres, Viridiana.
Así es, por primera vez en nuestra historia y con amplísimas probabilidades de que una de ellas gane.
Así es. Te agradezco muchísimo, como siempre, gracias.
Gracias, igualmente.
Bueno, y nos vamos, tengo a Sal Camarena, que hoy escribe ¿Por qué no ganó Marcelo? ¿Cómo estás, Salvador?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues un poco contrariado, la verdad que yo estoy contrariado. Es un destape, ya no los hacen como antes los destapes, Denise. Hoy estamos hablando, 24 horas después prácticamente, después de que se conocieron los resultados de las encuestas, de una contundente victoria en las 5 encuestas de Claudia Sheinbaum, estamos hablando de Marcelo y no de Claudia. Entonces me parece que
pues eso pasa muy a menudo cuando el, es decir, la verdad es que acuérdate que en las elecciones cuando alguien no acepta el resultado, en general se lleva las primeras horas, digamos, de la atención, pues porque el objetivo de todos estos procesos es justamente evitar rupturas.
Sí, yo creo que el presidente López Obrador tiene un objetivo ahí, claro, pero el canciller quedó a 15 puntos en una competencia que, por supuesto, podemos decir que no fue con piso parejo, pero él lo sabía. Y él siempre nos dijo, yo voy a remontar eso. ¿Qué crees? No pudo. Y hoy creo que hasta algunos compañeros del movimiento le están haciendo un flaco favor a Claudia. No sé si ya vieron el... Yo siempre escucho Atando Cabos, pero me tuve que tomar una llamada, entonces no escuché toda esta parte de introducción. Pero Ricardo Monreal acaba de emitir... Ricardo Monreal, que recordemos en qué lugar quedó de esta competencia. Un video para sus seguidores donde dice, resistimos al dinero, al exceso, resistimos a la publicidad excesiva, a la indicación de las estructuras políticas, resistimos a toda estructura oficial y estamos tranquilos. A pesar de que luchamos contra la adversidad, contra corriente, ustedes lo saben, sin dinero y sin ninguna posibilidad de los gobiernos estatales y municipales, sin ninguna contemplación del partido, y sin embargo aquí estamos con dignidad. Oye, ese señor es polero en esta competencia, Denise. Era un personaje poderosísimo en el Senado y se convirtió pues en uno de los grandes perdedores de la jornada. Y hoy, en vez de decir a sus seguidores, ¿saben qué, chavos y chavas? Lo que sigue es con la doctora Sheinbaum, lo que sigue de aquí. Xochitl va a quedar arrepentidísima de haberse metido a esta competencia porque no sabe lo que le va a pasar a partir de hoy con la fortaleza de todos. Está diciendo a Claudia, que es la ganadora, pues que hubo dinero, que hubo excesos, publicidad excesiva, indicaciones de las estructuras políticas, pues está a punto de subirse a las filas más bien de Marcelo Ebrard. Yo creo que no están cuidando suficiente a Claudia Sheinbaum. Ella ganó con 15 puntos en todas las encuestas, al segundo lugar y con muchos más a los otros. Y sin embargo, claro,
sí, lo que estás diciendo
que hay un intento de unidad, pero sí, se les está pasando la mano, Denise.
No, creo que es interesante lo que dices, que es, ayer estaban descompuestos, y digo, no
sé. Bueno,
si,
las caras de ayer, por eso. Dime que en qué destape priista hubiéramos tolerado a un señor perdedor del destape, con una cara, como decía mi mamá, con esa cara no vas a ir, mijito, mejor te quedas.
No, es verdad, porque era muy extraño ver el rostro pues radiante de Claudia Sheinbaum con la sonrisa y demás, y atrás literalmente demudados. Dicen que no necesitan un proceso de cicatriz, una operación cicatriz, y a mí me parece que es más bien casi imposible la operación cicatriz, al menos a juzgar por los enojos, digamos, que se generaron también, y las no hubo una contienda pública, pero lo sabemos que hubo unas patadas brutales. Sabemos que Claudia...
Denise, ya comenzó la conferencia de... Perdón. Te interrumpa.
No, escuchemos.
Vámonos.
Asegurar la victoria en los 300 distritos federales y en cada una de las entidades federativas en la elección federal presidencial para que podamos lograr la meta que nos hemos establecido de los 33 millones de votos. También nos ha pedido nuestra coordinadora de defensa de la transformación, porque ella tiene ese ahora encargo partidista, iniciar con una agenda mucho más agresiva en términos de formación de comités. Los comités de defensa de la transformación deben estar en cada uno de los distritos, en cada una de las secciones electorales en nuestro país.
A ver, también voy a una pausa, regresamos y les contamos qué más dicen.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y de lo que estábamos hablando, Salvador, está la conferencia de prensa y básicamente se habla de unidad, unidad, unidad. Vamos a ver qué es lo que le acaban de preguntar a Claudia Sheinbaum. Ya habló, dijo unidad y movilización, pero vamos a escuchar lo que está diciendo.
Entonces no quisiéramos ver ese escenario. Mejor que esté de este lado, que nos ayude a sumar y bueno, a
obviamente
tener
le preguntaron
el
por Marcelo.
2024.
Presidenta, coordinador, presidenta. Ay, ahí estoy cambiando.
Coordinadora, presidenta.
preguntarles dónde va a ser la entrega del bastón de mando, si nos pueden adelantar.
Nos van a mandar las indicaciones.
Regresamos. Terminó básicamente lo que querían decir, y no sé, Salvador, lo que escuchamos claramente es en respuesta a lo que estábamos platicando, que es una reunión donde les está diciendo, le están diciendo a su partido, ya acabó esto y ahora toca subirse. O sea, es una gran pregunta después de lo que estabas platicándonos, que acaba de tuitear justamente Ricardo Monreal. Pues vamos a ver si se suben.
Sí, porque yo creo que hay un afán genuino de ir en unidad. Mientras más consolidados se muestren en lo que viene, todos ellos ganan. Es mejor para incluso la repartición de poder que tienen que hacer. Lo que decías tú de la operación cicatriz pasa por gente que va a decir, bueno, pero yo necesito para mi gente, en fin. Pero ¿dónde es demasiado estar hablando de Marcelo Ebrard? Y ¿dónde? Porque por ahí el propio Morrell estaba diciendo, no hay que subestimarlo. Oye, tuviste una candidata que le ganó a todos, que dijeron que era mala candidata, que medio no tenía un buen performance a la hora de dar discursos, les ganó a todos. ¿Qué más quiere para estar muy contento de que con esa, que hoy en las encuestas sigue arriba de Xóchitl Gálvez, tú ya nomás estés pensando, como ella dijo ayer mismo, toca trabajar? Porque lo que sigue es que no se fue a festejar ni nada, ¿eh? Había ahí varios grupos que querían pues celebrarla, brindar, fue un esfuerzo muy encomiable. Ella dijo, no, mañana nos ponemos a chambear porque viene lo que hay que ganar de verdad. Esta es una sola una etapa. Entonces yo creo que el partido todavía se entiende que en estas horas quieran ver qué va a hacer Marcelo, y todas las especulaciones al respecto de si se va o no al Movimiento Ciudadano. Yo no entiendo por qué cree Marcelo que hoy es más que Enrique Alfaro en Movimiento Ciudadano. Marcelo tiene que empezar, creo, a ver su realidad, pero esa sería mi opinión al margen de lo que haga Marcelo con respecto al Movimiento Ciudadano. En cambio, creo que el partido no está cuerpando suficientemente a la destapada, a la que sí querían, a la que le dijeron, queremos contigo y queremos contigo para que sea la sucesora de un presidente muy fuerte. Pues para que llegue fuerte, se requiere que ya dejen de ponerle caras a la hora que hay que ser solamente matraca, confeti, vivas, todo como debe ser en un destape, perdón, yo soy de la vieja usanza.
Bueno, pues habrá que ver en qué termina esto, y así han transcurrido las primeras horas. Y ya nada más para retomar lo que hoy escribías, porque escribiste de por qué perdió Marcelo, lo que decías es que lo que buscaba lo que busca, sí, me están hablando. Sí, ya me están hablando por lo que estás diciendo. No. Oye, lo que decía, se me perdió. Pero
la esencia es que este movimiento estaba buscando quién se pareciera más a lo esencial que ha sido estos años. Y eso que parece tiene el perfil de Claudia Sheinbaum. Es lo más parecido que hay. Creo que Marcelo perdió el ojo, no vio claramente que la competencia era de eso, de una ortodoxia, de una congruencia. Y Marcelo, quizás sea cierto lo que dice el presidente, le habla más a las clases medias, que el presidente ha despreciado durante 5 años y no ha pagado gran costo hasta hoy por eso. Entonces el movimiento se consolidó en torno a quien se pareciera más al presidente, y eso no es malo.
Me quedó, fíjate, que una pregunta, y hasta tengo temor de hacerla porque no sé si me van a acusar de por qué se me ocurre. ¿Tú no sientes que este desafío, por ejemplo, de Ricardo Monreal,
claro,
que no hubiera ocurrido en otro momento?
No se lo
momento,
hubieran hecho un hombre.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Te lo digo,
¿sientes?
Yo. Ya,
creo que no se lo están haciendo porque es mujer.
Es momento de una pausa, Denise.
A ver, déjame, no te vayas, una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, abusando de Salvador Camarena. Sal, es que te hice esa pregunta porque quisiera que escucháramos juntos efectivamente lo que tú nos leíste, y porque pues Ricardo Monreal, después de estar ayer ahí, de decir pues esto ya acabó y le agradeció a su esposa, a su hija, a su equipo y demás, hoy reincide y básicamente, pues no sé si para justificar su mal desempeño, porque pues, salió bajísimo, pero entonces golpea a quien ya ganó, y es interesante, efectivamente, y esto no es priista ni en México, cuando hay un proceso de este tipo, lo que toca después a los que estaban ahí es pasar a los siguientes, es lo profesional. Pero vamos a escuchar lo que les dijo a su equipo Ricardo Monreal.
Le agradezco mucho a mi equipo, un equipo muy profesional. A todos les quiero decir muchas gracias por confiar. Resistimos. Resistimos al dinero, resistimos al exceso, resistimos a la publicidad excesiva, resistimos a la indicación de las estructuras políticas, resistimos a toda estructura oficial. Y estamos tranquilos, estamos honrando nuestra palabra. No podía ser de otra manera. Estoy cumpliendo con mi compromiso y estoy cerrando este capítulo diciendo que vamos a respaldar a quien resultó en este tramo ganadora de la encuesta. Luchamos contra la adversidad, contra corriente, ustedes lo saben, sin dinero, sin ninguna posibilidad en los gobiernos estatales y municipales, sin ninguna...
Ahí está. Creo que es interesante escucharlo. Efectivamente, pues hay una crítica al procedimiento. Pero bueno, mi pregunta era si Claudia fuera hombre, si estos señores, aparte de quedarse demudados por haber perdido, estarían actuando de esta manera. Porque siento que es más fácil, o les resulta más fácil hacerlo porque es mujer.
Yo no tengo más que la misma percepción de la pregunta que hace. Si me puedo imaginar que esto sería si hubiera ganado Marcelo, no me puedo imaginar a un Ricardo Monreal diciendo contra toda la estructura, contra indicaciones oficiales, no, porque las reglas del sistema, y quizás estamos hablando de un sistema también hecho desde el heteropatriarcado, sin duda, las reglas del sistema era eso, demudados, perdías, pones buena cara en el acto público, te sumas o te quedas marginado 6 años en el mejor de los casos. Entonces, creo que hay en estas horas, así lo estoy redactando para la columna de mañana, un maltrato a la señora candidata que tienen, que es muy buena candidata, perdón, ganó con 15 puntos. Y yo la vi mejorar en los discursos, yo la vi calibrarse mejor, yo la vi encontrar ciertos tonos, se equivocó. Para eso también son estos procesos, para aprender, para cometer errores y corregir. Entonces, yo me imagino que esto estuviera ocurriendo si hubiera ganado este proceso interno un hombre, no puedo imaginármelo, supongo que de ahí cada quien tendrá que sacar sus conclusiones.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias, Sal, te mando un abrazote.
Hombre, al contrario, gracias.
Bueno, y acaba de salir una información del equipo de Marcelo Ebrard. Adelante.
Así es. Denise, se anuncia que Marcelo Ebrard va a sostener con su estructura a lo largo de todo el país una asamblea nacional para definir la ruta estratégica y política de acción. No se tiene previsto que hasta el próximo lunes entonces existan conferencias de prensa por parte de él o de su equipo o actos públicos. Hasta el próximo lunes es lo que está avisando.
Dice
el equipo.
Asamblea nacional, o sea, de su estructura.
De su estructura, exactamente.
Para definir la ruta estratégica y política de acción. Bueno, digamos, aquí sí nada más hay que decir lo que creo que era obvio, que es no va a ser candidato independiente, porque pues eso tendría que haber sido ya.
Sí, también el registro el día de hoy.
Sí, no va a ser. Entonces, pues ahí está esta información. Y bueno, nosotros vamos rápidamente con otras cosas, iremos con otros temas. Estamos esperando también, está terminando la conferencia.
Acaba de terminar en este momento, Denise.
Ya empiezan a un poco a salir los aspirantes o los otros aspirantes que también están empezando a hablar. Pero bueno, le estaremos informando de todo eso. Por lo pronto, le decía yo una noticia también muy importante el día de ayer, Memo, la de la Corte.
De la Suprema Corte de Justicia finalmente falló, Denise, que la primera sala, fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, otorgó un amparo al colectivo feminista Gire al considerar que la penalización del aborto es inconstitucional, ya que dijo, bueno, atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad. Hay que recordarlo que actualmente en nuestro país el aborto es legal si el embarazo se produce por una violación, pero solamente en 12 estados se reconoce como causal de aborto la decisión de la mujer, entre esos estados Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
Bueno, pues ahí está, es una noticia muy importante, es un largo camino, hay que recordar, esto inicia pues en la época de la Ciudad de México. A ver, perdón, tengo en la línea telefónica a Claudia Sheinbaum, coordinadora de defensa del movimiento de la Cuarta Transformación. Claudia, te agradezco mucho que me tomes la llamada, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bueno, pues creo que la tenemos.
La tenemos, Denise, ya te escucho.
¿Me escuchas, Claudia?
Sí, hola, Denise.
Hola, ¿cómo estás, Claudia?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Pues te veías muy emocionada ayer.
Sí, la verdad que sí. Todavía hoy me levanté así como tocándome, pellizcándome.
Ayer cuando te vi subida en una camioneta ya no sabía si era porque te estabas protegiendo, que aquello se convirtió en un mitin, te vi con el megáfono, ¿qué pasó ahí?
Sí, es que salimos del evento y había mucha gente que llegó de manera voluntaria a pues felicitar, yo quise salir a saludarlos, solamente que pues no había templete, no había micrófono, y entonces ahí pues fue un apretujadero tremendo. Entonces decidí subirme a una camioneta de alguno de los medios y de ahí me prestaron un megáfono y ya pues me dirigí a todos agradeciéndoles su presencia.
Claudia, bueno, felicidades, ganas, enfrente hay una campaña, hay todavía muchísimos meses y demás, pero se está hablando muchísimo en estas horas de la posible ruptura. Marcelo Ebrard ya dijo que no siente que tenga cabida ya en Morena. Yo he visto que tanto tú, el presidente y todos los demás han sido tratando de mandar un mensaje conciliador. Yo te preguntaría, pues parece que es un proceso de cicatrización que va a ser difícil al interior de Morena. Te escuché hablando de unidad hace unos momentos en la conferencia de prensa, y eso es porque la contienda existió, aunque no fuera tan pública, soterradamente fueron duros los golpes.
Pues, a ver, yo creo que lo más importante aquí, hubo una contienda, hubo reglas, las encuestas son muy contundentes de los resultados. Y por supuesto, lo que me corresponde a mí, al partido, a todos, es siempre tender la mano. Yo creo que Marcelo es un gran compañero y siempre va a tener un espacio en Morena. Él dice que no tiene espacio, pero por supuesto que tiene un espacio aquí. Entonces, yo no me voy a cansar de llamar a la unidad, pero al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando. Entonces, hoy nos reunimos con los otros aspirantes, con los dirigentes de los tres partidos, y tomamos el acuerdo de una serie de acciones hacia adelante para la unidad, la organización, la movilización, porque la contienda electoral empezó hoy. Hoy inició el proceso electoral en nuestro país y hay una tarea muy, muy grande hacia adelante, y también tenemos que dejarle claro a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, pues que la encuesta terminó y que hay que seguir adelante y hay que marcar la unidad.
¿Sientes que te están regateando, digamos, los otros aspirantes su apoyo incondicional? Veíamos un audio que mandó, un video que mandó, por ejemplo, Monreal, en donde, pues sí, básicamente dice que fue durísimo, que peleó, que resistió contra el dinero, contra corriente, en fin, haciendo una, pues, una imagen, pues, no muy favorecedora del proceso.
Yo me siento muy tranquila y creo que es muy contundente. Participaron pues cerca de 12.500 personas en esta encuesta. Son encuestas representativas y eso lo muestra el resultado de las encuestas. E hicimos un trabajo pues muy importante de visitas a los estados, y creo yo que la cercanía con el movimiento, el trabajo que hice en la ciudad, mi propio perfil de durante mucho tiempo dedicarme a la ciencia, a la investigación y siempre hacer política para transformar a nuestro país, y ser mujer en este momento nos dio este triunfo, y no lo veo de ninguna manera así. Yo creo que hay que salir adelante, y además nuestro movimiento es fuertísimo, es un movimiento que tiene una fuerza en el pueblo de México muy grande, lo muestran las encuestas con Morena a la cabeza, y hay que seguir trabajando hacia adelante. Esa es la tarea que me toca ahora y siempre tener las puertas abiertas. Y por supuesto, además, convocar a toda la sociedad. Nuestro movimiento es un movimiento plural y vamos a seguir convocando a empresarios, a comerciantes, a clases medias, a mujeres, a hombres, a jóvenes.
¿También a clases medias?
A seguir siendo parte de este movimiento. Claro que sí, claro que sí. A todas las religiones, bueno, a libres pensadores.
No, te lo digo ese porque hoy el presidente decía que Marcelo y Xóchitl tenían pues pegue, digamos, en las clases medias. Y el presidente ha sido duro con las clases medias, el aspiracionismo, que es propio, literalmente, de las clases medias, que es un deseo
sí,
de...
Sí, pero...
Dime.
Sí, a ver, yo el aspiracionismo lo veo de una manera en donde las personas miran hacia arriba y dejaron de ver hacia atrás, hacia los de abajo. Y creo que nuestro movimiento se caracteriza por eso, por el humanismo. Y en todas las clases sociales, en empresarios, en clases medias, en los distintos sectores de la población... Hay muchas personas humanistas que lo que quieren es que los que se quedaron atrás, que los que no han tenido oportunidades, que no ha llegado los derechos, tengan esa posibilidad. Este proyecto mostró que disminuye desigualdades, que disminuye la pobreza, y quien esté de acuerdo en eso y quien esté de acuerdo en seguir combatiendo la corrupción y construir un gobierno honesto, son parte de este movimiento y esa gran convocatoria va a existir.
¿Sientes que habrá de tu parte un mensaje de reconciliación?
A ver, hay un ¿en qué sentido no estamos de acuerdo con cómo se plantea en el PRIAN la reconciliación? Nosotros no queremos reconciliarnos con la corrupción, nosotros no queremos reconciliarnos con la guerra, nosotros no queremos reconciliarnos con el racismo, con el clasismo que ha caracterizado siempre al otro grupo, al PRI, al PAN y a lo que representan. Nosotros siempre vamos a llamar al pueblo de México y a todos a seguir construyendo un país incluyente.
Le pregunté a Xóchitl cuando la entrevisté y te lo pregunto también a ti, ¿crees que la campaña va a ser distinta por el hecho de ser dos mujeres?
Pues en los hechos sí, y además da gusto que seamos dos mujeres. Pero como siempre he dicho, somos dos proyectos de nación, no solamente es un asunto de género, es también un asunto de proyecto. Y para mí ellos representan el pasado, un pasado que en 2018 el pueblo de México decidió que ya no quería. Y hoy nuestro movimiento ha crecido, pues son 23 gubernaturas que han decidido por este movimiento y sigue creciendo. Entonces nosotros seguimos representando la esperanza de México.
Me refería al tono. Entiendo que obviamente son dos proyectos distintos, pero pues hay una incógnita, ¿no? De qué significa que dos mujeres se enfrenten. ¿Será distinto a que hubieran sido hombres? ¿Será que se hablarán de manera distinta?
Pues hay que ver el proceso. De mi parte, yo nunca he hablado mal de nadie, pero sí caracterizar pues lo que ha sido cada una de la historia de cada uno de nosotros, porque ahí se muestra pues qué es lo que viene hacia el futuro.
Bueno, por el momento no puedes hacer campaña no van a hacer campañas abiertas ninguna de las dos, y entiendo que el llamado que acabas de hacer es un poco a revitalizar el movimiento en las bases, a movilizarlo.
Así es, sí voy a hacer recorridos por el país, hablando con nuestros militantes, con nuestros dirigentes, con nuestros simpatizantes, para organizarnos, porque es fundamental. Quedan 10 meses para el proceso del 24, y pues ahora sí que no hay tiempo que perder.
Muy bien. Entonces, dos tareas: volver a unificar al partido, restablecer, cerrar cicatrices y movilizar. Eso es lo que estás planteándote.
Sí, pero más que cerrar cicatrices es construir la unidad. Yo creo que no hay...
¿No
cicatrices
hay?
Abiertas, no las hay. Cuando hay convicción y cuando se confió en un proceso, hay que construir. Lo único que construye hacia adelante es el trabajo, y el trabajo político siempre es construyendo, y a eso vamos a convocar a toda nuestra militancia, a nuestros simpatizantes y por supuesto a todos aquellos que quieran ser parte de la transformación.
Estás optimista, te oigo optimista, Claudia.
Muy optimista, yo creo que es un momento extraordinario el que vivimos en nuestro país en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, y la verdad es un privilegio ser parte de este momento histórico que vivimos.
Estaremos pendientes también de las propuestas en seguridad, porque eso pues no es la gran preocupación, ¿no?
Sí, tenemos mucha experiencia de lo que hicimos en la ciudad.
Te agradezco mucho, Claudia. Seguramente estaremos platicando más adelante. Gracias por tomarme la llamada.
Al contrario.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está, platicamos con Xóchitl, platicamos hoy con Claudia. Sí, hay una, a mí me parece, tengo genuina curiosidad de ver qué pasa en una contienda de mujeres. Ayer recordaba el primer debate entre los candidatos en la elección anterior y fue un debate muy duro. Estaban personalidades como el Bronco, que su propio apodo lo dice todo. Había declaraciones muy duras de unos a otros en lo personal. Bueno, Andrés Manuel no se agarraba la cartera para diciendo que se le iba a quitar el candidato del PAN. En fin, habrá que ver, porque claro, se puede... Creo que este tema de la confrontación de ideas se puede llevar a cabo de diferentes maneras y con diferentes tonos. Habrá que ver cuál es el tono que impera en esta campaña. Va a ser muy interesante. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Todo es parte del juego del presidente. Por un lado, quiere imponer a Claudia Sheinbaum.
Francisco Contreras Vergara tomó protesta como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana. En una ceremonia realizada en las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México, Pancho Contreras, quien estará al frente en el periodo 2023-2028, señaló que continuará su recorrido en todas las delegaciones del sindicato y apuntó que esta será una nueva etapa a favor de los trabajadores. Es el reporte que les tengo.
Estamos aquí atando cabos y creo que tenemos una declaración, ¿verdad, Memo?
Así es, Denise, de Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Hace unos momentos también mandó un mensaje a través de las redes sociales. ¿Qué te parece si escuchamos qué es lo que dijo?
Todo es parte del juego del presidente. Por un lado quiere imponer a Claudia Sheinbaum y por el otro quiere habilitar a Marcelo Ebrard en el partido de MC. Con acuerdos en lo oscurito con sus viejos aliados, buscando dividir a la oposición y mantener el poder tras el poder. Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra grandeza y altura de miras. Tú sabes que con este régimen las cosas van de mal en peor. Hay graves retrocesos en seguridad, en salud, en educación, en combate a la pobreza extrema.
Está bien.
No te prestes.
Ahí la declaración.
Súmate al Frente Amplio por México.
Mira, qué interesante. Ya llamados a la que invitación. Se sumen. Sí. La invitación. En fin. Está con nosotros Rebeca Ramos, porque ayer una decisión importantísima de la Corte, después de un amparo de Gire respecto al tema de que, pues en el código, digamos, penal, federal penal, de procedimientos penales, estaba la penalización del aborto y con una criminalización a las mujeres. Me da gusto saludarte, Rebeca, me imagino que un gran día para una organización Gire que lleva pues décadas luchando por esta causa.
Muy buenas tardes, Denise, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Y sí, ha sido un gran día el día de ayer y hoy pues continuamos celebrando con esta resolución histórica.
Es una resolución que lo que hace básicamente es decir, en el país entero tiene que haber la posibilidad de que una mujer tome la decisión en ciertas condiciones y en cierto periodo para interrumpir un embarazo que no desee.
Exactamente, y entonces habilita a las instituciones federales de salud a proveer esos servicios. Es la primera resolución en donde tenemos pues una llega a todo el país, a diferencia de lo que ha sucedido en otros casos, ya sea cuando se declaró la validez de la despenalización en Ciudad de México, lo que se resolvió la semana pasada en el caso de Aguascalientes. Por primera vez con una resolución de la Corte, este servicio de salud pues podrá llegar a todo el país.
Dime una cosa, ¿cuántas mujeres calculan ustedes, si es que todavía hay mujeres? Yo recuerdo que en Querétaro hicimos un reportaje, había otros estados donde también teníamos detectado mujeres que estaban en la cárcel por haber interrumpido un embarazo. ¿Cómo es, digamos, cuál es la situación hoy?
Mira, la situación actual es, y con los datos que tenemos desde Gire, que no hay personas en prisión. Esto debido también a una resolución de la Corte que el día de hoy cumplimos 2 años, la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, que fue cuando el Pleno de la Corte estableció este criterio de que no se podía volver a criminalizar a ninguna mujer que hubiera abortado y estuviera en proceso. Entonces, eso ya sucedió. Pero lo que el día de ayer la Corte resolvió permite a los servidores públicos del IMSS, del ISSSTE, poder proveer servicios, porque esto no lo hacían incluso en los estados en donde ya se había despenalizado el aborto, como en la Ciudad de México o en Veracruz.
Nada más me quedé pensando qué trayecto el recorrido del 2009, en donde se cambiaron las constituciones de muchos estados de la República para justamente criminalizar la interrupción del embarazo, a lo que ocurre hoy. Particularmente después de la Ciudad de México hubo un movimiento en los estados para criminalizar la interrupción, y pues que son 13, 14 años después esta decisión de la Corte.
Sí, yo creo que hay un elemento fundamental, que es la movilización social y lo que ha sucedido a nivel regional en Argentina, en Colombia, la llamada Marea Verde, y cómo las mujeres hemos salido a las calles, hemos portado el pañuelo verde, y a partir de esa movilización social que inicia en 2018, se puede ver en México cómo hemos avanzado significativamente. Oaxaca en el 19, en el 20 Hidalgo, Veracruz, la resolución del 21 de la Suprema Corte, y ahora en el 23 estas dos resoluciones de la primera sala.
Pues te agradezco muchísimo, gracias por tomarnos la llamada, Rebeca, y no queríamos dejar, por supuesto, pasar el día sin hacer énfasis en esto que es tan importante. Gracias, Rebeca.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Denise? Buenas tardes. Mira, para hablar de un artículo que a mí me parece que llamó la atención de manera injustificada, que se publicó hace una semana, en donde dos colegas chinos que trabajan en lo que se llama genética de poblaciones, que es una disciplina que depende mucho de la estadística, trataron de calcular el tamaño de la población de los ancestros de los humanos hace más o menos 900 millones de años, cuando supimos que 900 mil años, cuando supimos que hubo cambios climáticos muy fuertes, y ellos tenían la sospecha que eso pudo haber acabado con un gran número de estos homínidos ancestrales. Este es un problema importante porque más o menos unos 100 mil años después, esa rama se dividió en dos grandes grupos, los neandertales por un lado, y por otro lado los que darían origen directamente al Homo sapiens. Y para hacerlo, hicieron una serie de simplificaciones en donde se fijaron en el porcentaje de genes que tenían 40 grupos de africanos y 40 grupos de no africanos. Elegir a los africanos es importante porque es gente que no trae en su genoma genes de Neandertal, mientras que una buena porción de los que no son africanos ciertamente los tienen o los tenemos. Bueno, el problema es que al hacer un cálculo hacia atrás, ellos llegan a la conclusión que hace 900.000 años la población humana era de más o menos 1.300 personas en edad reproductiva.
Es que llama la atención, ¿estás de acuerdo? O sea, yo entiendo lo que ahorita me vas a decir por qué no te parece que esté bien, pero a mí me pareció, cuando vi el dato dije, eso quiere decir que probablemente, porque obviamente esto solamente es cuestión de probabilidades, pues la población del Homo sapiens a lo mejor estuvo en algunos momentos, casi diríamos, en peligro de extinción.
Así es. Pero no nos olvidemos que es un modelo estadístico. Y eso de que qué tal si no la libramos, si no estuviéramos aquí, que suena muy atractivo. Y esto es lo que en ciencia lo llamamos así. Es un artículo muy sexy, con un título muy sexy. Es en los términos que usamos para llamar mucho la atención de los lectores. Pero déjame poner un ejemplo. Suponte que tú quieres calcular el porcentaje de indígenas mexicanos que sobrevivieron a la conquista, fijándote en cuántas palabras
existen en el español contemporáneo, que vienen, palabras que vienen del náhuatl. Y entonces tú dices, a ver, me fijo, por ejemplo, en cepazote, me fijo en jitomate, o me fijo en tompiates, ¿no? Bueno, suena muy bien, tú puedes hacer tu cálculo, pero el problema es que allí estás calculando solamente a partir de el español que se habla en México y las palabras que acabo de mencionar no se utilizan en España, no se usan en Argentina, no se usan en Colombia. Y entonces la muestra es extraordinariamente sesgada. ¿Cuál es para mí lo más interesante de este artículo? Uno, que proponen un método nuevo que evidentemente va a tener que perfeccionarse, y dos, que si este método se perfecciona, vamos a poder calcular con una precisión mayor el tamaño de poblaciones ancestrales. Me metí a un chat de unos amigos, y yo no lo hago, genética de poblaciones, no conozco esos métodos, a lo mejor podría aprenderlos, pero no los uso. Me metí a un chat de unos colegas europeos, sobre todo europeos, que lo trabajan, y ellos calculan el margen de error de este artículo, y dicen, a ver, ellos hablan de 1.300, pero pudo haber sido hasta de 1.300.000. Entonces, los márgenes de error son muy grandes, pero pues así funciona la ciencia.
Sí, pero eso sí es un margen de error significativo, porque ahí estamos entre el peligro de extinción a una población de 1.000.000. Interesante, la verdad. Bueno, pues entonces lo que tú dices es simplemente es una técnica en pañales.
Es una técnica en pañales, pero además es una técnica en pañales que, como dicen los arqueólogos, no coincide con las evidencias que tenemos. Que la población tuvo que haber sido mucho mayor.
Te agradezco muchísimo, Toño. Gracias.
Que estés muy bien, Denise.
Gracias. Vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Pues David, hay varias cosas, por supuesto, lo que respecta a los Dodgers de Los Ángeles y a Urías, pues lo dan de baja. David, bueno. Pues,
estamos restableciendo la comunicación.
No, yo sí lo alcancé a oír, pero creo que lo cortaron. Yo sí lo estaba escuchando para hablar con David.
Lo tenemos listo.
A ver, David, te decía que hay varios temas. Uno, por supuesto, lo de Urías, que lo dan de baja.
Sí, por supuesto, te decía yo que los Dodgers le han puesto una baja administrativa. Le siguen pagando. Van a esperar que afronte ante la justicia ordinaria de Los Ángeles a finales de este mes, que afronte la situación para ver si finalmente hay o no hay una situación de juicio. La Fiscalía en Los Ángeles está reuniendo información, pruebas, e incluso está buscando videos sobre el tema. Y bueno, aquí lo más importante es realmente que Urías está afrontando la parte más poderosa del castigo, que puede ser y que va a ser, me parece a mí, por parte del deporte. Es decir, la oficina del comisionado Rob Manfred, la oficina del comisionado de la Major League Baseball, nunca ha afrontado, Denise, un caso de reincidencia en violencia doméstica. Será el primero que van a analizar, y la realidad es que a mí me parece que van a ser implacables y poderosos en el castigo. No quiero yo pensar ni especular a que la carrera de Julio Urías termine en Grandes Ligas, pero está en grave, grave riesgo. El otro día escuchaba una entrevista con Dave Roberts, el manager de los Dodgers, y se le veía completamente abatido. Decía, no estoy destrozado, no puedo creer esto, no puedo agregar mucho en el tema, obviamente no pudo agregar mucho en el tema, pero se le veía realmente decepcionado, porque pues es una figura poderosa en este momento del béisbol, de los Dodgers, del cuerpo de abridores, y también una figura poderosa del béisbol, y obviamente todo hace indicar que habrá tirado su carrera por la borda. Que yo insisto, hoy lo más importante es la salud primero de su pareja, y después, antes de pensar en el béisbol, en una recuperación de una enfermedad que le aqueja a él. Si él es reincidente en temas de violencia doméstica, pues tendrá que someterse a un trabajo de especialistas, psicólogos, psiquiatras, para poder tratar de recuperarse.
Oye, el otro tema, se fueron a huelga ahora sí todas las mujeres del fútbol español.
Sí, la Liga Femenil Española está en huelga. Una situación que, bueno, obviamente, Denise, se ha centrado más con el tema de lo que ha pasado con Jennifer Hermoso y Luis Rubiales, pero ya este es un asunto que tenía su historia pasada.
¿Sí?
Las jugadoras harán una huelga durante las dos primeras jornadas de la competición, la primera de ellas este fin de semana. Los sindicatos integrantes del Banco Social de la Negociación quieren modificar el convenio colectivo con las futbolistas de primera división. Y obviamente aquí siempre hablamos, cuando hay un sindicato de por medio, como lo hay en muchos deportes en Estados Unidos y en otras ligas del mundo, hablan sobre todo del salario mínimo, que beneficie a las jugadoras, porque hay unas jugadoras que ganan bien de acuerdo con el nivel que han adquirido, con el protagonismo que tienen económico, pero hay otras jugadoras que no se ven favorecidas por eso, y obviamente este movimiento, supongo yo, Denise, que va destinado a eso, a elevar el salario mínimo entre las jugadoras que menos ganan.
Bueno, y nada más para terminar, yo poniendo estos temas, pero si tienes otro más importante, hoy regresa la NFL.
No, por supuesto, hoy regresa la NFL, que es una liga siempre muy esperada, muy, muy realmente
espectacular.
Espectacular, siempre nos va a rendir eso, es decir, es una liga que entrega siempre momentos muy, muy especiales. Y bueno, Denise, hay algunos temas que tienen que ver, por supuesto, con algunos cambios. La temporada 104 de la NFL, los Jefes de Kansas City van a buscar su tercer título en 5 temporadas. Hoy comienza la campaña con Patrick Mahomes frente a los Leones de Detroit. En la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia estuvieron muy cerca del campeonato.
Sí.
Tratarán de ser el primer equipo desde el 2018 en regresar al Super Bowl tras perder el anterior. Será la primera campaña desde 1999 sin Tom Brady. Hay que atender eso. Aaron Rodgers, después de 18 temporadas con el equipo de los Packers de Green Bay, va a ser ahora el quarterback de los Jets de Nueva York. Así que es una temporada muy interesante. Arranca, terminan a principios de enero del próximo año, comienzan los playoffs, y luego viene el Super Bowl, que será un Super Bowl muy especial porque va a ser en el nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas. Ahí va a albergar el Super Bowl del 2024, así que esperemos una buena temporada. Mucha gente pregunta por los Vaqueros de Dallas. En el 2022 tuvieron marca de 12-5, la última aparición en playoff fue en el 2022. Tienen sus filas a jugadores que le permitirán aspirar por lo menos a terminar con una marca ganadora, pero se mantienen las dudas sobre el puesto, sobre todo el rol de Mike McCarthy como el entrenador en jefe, y de Dak Prescott al mando de la ofensiva. Así que los Vaqueros no garantizan otra vez nada, pero veremos si pueden finalmente entregar una temporada ganadora.
Gracias, David.
Gracias, saludos.
Gracias, vámonos con otras cosas.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿qué nos tienes? Me estás mandando aquí imágenes que estoy viendo.
Denise, en la temperatura superficial del océano hay 6 grandes regiones con una anomalía muy positiva. Esto le da la energía, el combustible a los grandes sistemas, tanto así que ahorita tenemos 2 grandes huracanes. Después de haber sido categoría 5, el huracán Jova, en estos momentos ya es categoría 4, vientos superiores a 230 kilómetros por hora, generó lluvias de 190 litros por metro cuadrado en Mazatlán en la noche, 152 en Rosa Morada, Nayarit, con lluvias e inundaciones, marejadas de 3 a 5 metros de altura, que en la parte central son superiores a 8 metros de altura. Es el huracán de categoría 5 más fuerte de la temporada. Y en el Atlántico se formó el huracán Lee, ya es categoría 3 también, se espera también se aproxime mucho a Puerto Rico, y el fin de semana y la próxima semana en la costa este de Estados Unidos se acaba de formar también Margot, la tormenta tropical Margot, y si faltaba algo más, el tifón Haikyuu golpeó Hong Kong y en una sola hora generó 158 litros por metro cuadrado y siguen las lluvias intensas, sobre todo en el Mediterráneo, como puedes ver en el gráfico. También la temperatura en el Mediterráneo del mar es bastante elevada, así que eso es lo que está generando esta gran anomalía de las temperaturas del mar, Denise.
Bueno, pues te agradezco. Por lo pronto, entonces, estaba viendo la imagen, lluvias, lluvias y lluvias.
Sí, para la Ciudad de México, potencial de tormenta eléctrica y chubascos fuertes. De Mérida a Cancún también tormentas eléctricas, y de Mazatlán a Manzanillo, marejadas y tormentas eléctricas para el día de hoy, y mucho calor de Hermosillo a Monterrey, 38 a 40 grados.
Y esto de la temperatura del agua, pues lo que nos hace, digamos, anticipar va a ser tormentas fuertes y más tormentas y más largo en las próximas semanas.
Sí, el pico máximo de la temporada ¿será? Es precisamente del 10 al 20 de septiembre. Normalmente es cuando se dan las mayores intensidades de tormentas en ese periodo, 10 a 20 de septiembre.
Bueno, vamos a ver si este año se cumple o si se ha retrasado todo. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias.
Y adelante. Bruno, inconfundibles.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Después de 18 años, los Rolling Stones van a publicar un nuevo álbum de larga duración este 18 de octubre, o sea, con canciones inéditas, nuevas. Este es un adelanto, se llama Angry. ¿Te acuerdas que en la pandemia sacaron una buenísima que se llamaba Living in a Ghost Town?
Sí, buenísima.
Que hablaba un poco de la ciudad de Brasilia. ¿Sí? Pero fue hace 3 años, ahora ya anunciaron el disco completo, se llama Hackney Diamonds, y sale en el mes de octubre, a finales. Tiene buena pinta esta canción, a mí me recuerda mucho un clásico que se llamaba Start Me Up. Parece que se están autorreferenciando.
Sí, es lo que te iba a decir, porque la de la pandemia era, ¿te acuerdas ese tono como melancólico?
Como reggae, como algo.
Sí, sí, era distinto. Y este, en cambio, sí es como si nos fuéramos para atrás, ¿no?
A los 80, no a los 60 o a los 70, sino a los 80. Es que
también,
¿no?
Con ellos llevan. Irse para atrás, pues son como 6 décadas posibles. Pero bueno.
Tal cual.
Pues, gracias, sí. Gracias, pero, pues, Rulo. Bueno, pues,
hasta gracias. Luego, Denise.
Hasta luego, platicamos. Memo, nada de última hora, ¿verdad?
No, todo
ya
tranquilo, Denise.
Sí. Gracias, a nombre de todo el equipo, gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula, lo esperamos mañana y por lo pronto, pásela muy bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.